Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast en telesemana.com. Hoy el tema que trataremos es satélites. Nos iremos bien arriba o quizás no tanto. Ojo que ahí hay un punto interesante en este podcast para hablar de los anuncios que incluyen renovaciones en los planes de las empresas ocupadas de los satélites, tanto en Latinoamérica como en todo el mundo. Y vamos a charlar también un poco sobre el posible impacto que estas nuevas estrategias y lanzamientos que van hacia otro lugar impactan en el mercado de las telecomunicaciones. Para hablar de esto tenemos, como siempre, a Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. ¿Cómo estás, Rafa?
Hola, Nico, muy bien. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, por suerte. Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. Hola, Leti.
Hola, Nico. Gracias.
Bueno, empecemos por el tema que más nos interesa, que es las estrategias de los operadores. Estamos viendo hace varios años el lanzamiento de satélites con capacidad en banda Ka. ¿Cuál es la estrategia que se está viendo en este último tiempo de parte de los operadores de telecomunicaciones?
Bueno, lo que estamos viendo es, como comentabas recién, hace un par de años ya que se empezaron a lanzar los primeros satélites en banda Ka. Como bien saben, la banda Ka es bastante interesante para el sector porque posibilita ofrecer de manera mucho más económica velocidades de banda ancha bastante importantes y hasta algunos dicen similares a la fibra. Depende de la constelación, ¿no? Obviamente. Pero lo que estamos viendo es operadores tradicionales de satélites enfocándose ahora en un servicio residencial. El proveedor de satélites ofrecía un servicio B2B, o sea, de empresa a empresa, y ahora se está convirtiendo a ser un operador para servicios residenciales, para servicios al usuario final. Eso implica toda una serie de renovaciones. HughesNet, por ejemplo, en Brasil, estuvo trabajando con distribuidores dentro del país para poder ofrecer su servicio en banda Ka, porque llegar al usuario final sin duda representa un cambio en la estrategia comercial, sobre todo de la compañía. ¿Qué pasa? El satélite obviamente no puede o todavía no puede competir con las redes fijas, entonces se están enfocando a ofrecer este tipo de servicios en zonas rurales. Hablaba recién de HughesNet, que tiene en Brasil fundamentalmente operación, en Colombia también, y la idea es expandirse al resto de Latinoamérica. Y tenemos el caso de, por ejemplo, una empresa bastante interesante que era O3B, que era una compañía que comenzó con una constelación de órbita media, no geoestacionario, que son los satélites tradicionales, sino media, son creo que 8.000 kilómetros para arriba desde la Tierra. Es una constelación bastante más baja que los satélites tradicionales. ¿Y qué empezó haciendo esta empresa? Bueno, empezó a ofrecer servicios también con banda Ka, en algunos casos, en otros no, pero también a los desconectados, buscando esos nichos de negocio que los operadores tradicionales de telecomunicaciones no estaban cubriendo. La empresa tuvo éxito, tiene varias operaciones acá en América Latina y fue comprada en 2016 por CES. Y bueno, lo que está pasando ahora es potenciar un poco esta constelación. Entonces, bueno, estamos viendo en el mercado satelital ¿cómo se dice? Una curva, un cambio de estrategia, digamos, yendo hacia el mercado residencial y hacia sobre todo la provisión de servicios de banda ancha.
Muy bien, Leti. Y me comentaba sobre O3B, que es la sigla que representa a los otros 3 billones de personas que en el momento que se lanzó esta empresa eran los que se decía estaban desconectados. Pero ahora CES, que la compró, dice que va a lanzar en marzo 4 nuevos satélites con capacidad similar a la fibra. ¿Cambia un poco el paradigma a los desconectados o con capacidad similar a la fibra? ¿En qué quedamos?
No, en realidad no cambia el paradigma. Ellos lo que están haciendo es potenciar la constelación que ya existe. La constelación de O3B tiene 12 satélites y la idea es llegar a 20 para 2019. Ellos lo que están haciendo, lo que tienen previsto con estos 4 nuevos satélites, es poder ofrecer servicios de muy baja latencia y servicios de alta capacidad. ¿Eso qué les va a permitir? Les va a permitir ofrecer, seguir ofreciendo servicios a los operadores, que es lo que ellos estaban ofreciendo generalmente, poder ofrecer servicios también de banda ancha a las empresas y poder ofrecer servicios a los gobiernos y a empresas, ya dije. Bueno, pero a compañías que demanden alta capacidad. Entre ellos dicen que van a ofrecer servicios de Ethernet MEF certificado, con lo cual es bastante interesante. Hay que hablar esto, los satélites de órbita media, lo estamos viendo, es que están cada vez acercándose más a la Tierra los satélites. Y también para este año tenemos previsto los primeros lanzamientos de los microsatélites de OneWeb, que es una empresa que hace bastantes meses, años, creó Qualcomm y Virgin, que tenía por objetivo inundar el espacio con, creo que, unos 700 microsatélites, 600 microsatélites, no recuerdo bien el número, pero era un número así espectacular. Pero estos satélites se iban a poner en una órbita bastante más baja que la de O3B, es una órbita que se llama LEO, es de órbita baja precisamente. Y también la idea es lo mismo, poder ofrecer servicios de banda ancha a los lugares desconectados de muy baja latencia y alta capacidad. Ellos tienen previsto en 2019 estar ofreciendo los primeros servicios en Alaska. Así que se imaginan esos lugares donde los servicios tradicionales de fijos no están llegando. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Estos satélites de banda ancha, un poco volviendo a la pregunta, estos satélites de alta capacidad y de órbita baja y media están generando redes con mucha, mucha capacidad y con mucha baja latencia. Entonces, no solo están pensando en ofrecer banda ancha residencial, como están haciendo algunos, sino poder ofrecer mejores servicios carrier grade directamente a los operadores. Y esto tiene importancia teniendo en cuenta cómo también se están moviendo los operadores móviles y de telecomunicaciones en general en tierra, ¿no?
Muy bien, Rafa. Y para hacerte la siguiente pregunta me voy a remontar a... Yo participé de varios congresos de satélites, entre ellos algunos que se tienen todos los años en Brasil, el Congreso Latinoamericano de Satélites, para ser más preciso, y hace varios años que los operadores coincidían en que los satélites tienen dos problemas fundamentales que tienen que ver, uno, con la inversión, que es muchísima, y lo otro con que la inversión es a muy largo plazo, porque ellos tienen que predecir, esto me decían, lo que va a pasar en 10 o 15 años en el mercado, porque una vez que se lanza el satélite se pueden modificar algunas cosas, pero no todas. Teniendo en cuenta esto que te comento, ¿cómo podemos emparentar los satélites con el futuro que es 5G?
Perfecto. Bueno, pues el futuro entre 5G y los satélites parece que es un matrimonio casi hecho, en el sentido de que el 3GPP, que sería el organismo que sabemos que estandariza las tecnologías móviles, estaría desde el release 14, que se viene ahora o ya se ha congelado, había estado estudiando la posibilidad de unificar o de crear grupos de trabajo que trataran cómo podía la 5G integrarse de una forma más avanzada con las redes satelitales. Y está clarísimo que en el release 16 ese trabajo se va a llevar a cabo. Ya hay un grupo de trabajo también creado en el 3GPP para abordarlo, con la idea justamente de ver cuál es la sinergia que pueden encontrar los operadores móviles al tener una integración con los satélites, que imagino que debe apuntar al estilo de la que hemos visto con Wi-Fi, por ejemplo, ¿no? El hacer que la red satelital o sea transparente para ciertos dispositivos o que sirva de backhaul para la red 5G si se instala en zonas remotas, ¿no? Esto viene dado porque se ha reducido mucho, se está reduciendo la nueva generación de satélites, se está reduciendo mucho el tamaño, creo que te lo estaba comentando, y se está reduciendo tanto el tamaño del satélite como el tamaño de los chips y la radio que tienen que llevar los dispositivos dentro, con lo cual aquellos famosos teléfonos de Iridium gigantes que parecían un ladrillo, que tenían una antena extraíble que aumentaba 7 veces su tamaño prácticamente para poder ubicar el satélite, del cual también reconozco que tuve en su día, cuando los fabricantes de dispositivos nos daban a los periodistas equipos para probar, llegué a tener una semana un Iridium en las manos, durante una semana lo llevé para arriba y para abajo, y evidentemente son teléfonos muy, muy incómodos y el servicio era carísimo, a pesar de que en aquella época para la prueba a mí me lo regalaban, ¿no? Y era además un servicio muy limitado a llamadas y prácticamente muy poca capacidad de datos. Entonces se limitaba a poder enviar unos SMS largos o algo parecido. Así que en principio la integración está casi asegurada. En principio la justificación que se tiene es justamente que las redes 5G no van a llegar a todos lados, porque no llegan ni siquiera a las redes 4G ni 3G. Hay demanda por conectividad en lugares remotos, no necesariamente de bajo poder adquisitivo. Podríamos pensar, por ejemplo, que todos los océanos, los mares, que tienen un volumen de pasajeros, por ejemplo, en los cruceros, que creo que en el año 2017 se acercaron a los 24 millones de personas que utilizaron a modo recreativo un crucero de estos que viajan por el Caribe o por el Mediterráneo o por algunos de los mares atractivos que tienen este tipo de recreo, ¿no? En el mar. Encontramos que hay muchas aplicaciones que, por ejemplo, las empresas de crucero podrían demandar tener algún tipo de conectividad de alta velocidad para poder ofrecer capacidades en sus barcos. Así que y muchas veces, bueno, dependeríamos de que el usuario tuviera el dispositivo, pero si estamos hablando de que fuese 5G o que el barco tuviera 5G y el satélite le sirviera de backhaul, pues estaríamos hablando de estas sinergias que podríamos encontrar, y lo que podrían hacer los operadores en algún punto es quizá garantizarle a sus usuarios que tienen cobertura dentro de su servicio en algunos cruceros, ¿no? Esto lo podemos transportar a cualquier tipo de vertical o cualquier tipo de negocio que sea marítimo o a cualquier tipo de negocio que sea en zonas remotas, ¿no? Y garantizarle que tanto en la ubicación remota como en las oficinas centrales ciertos servicios, como mencionaba Leticia, el tema de carrier Ethernet, pues se van a poder acceder independientemente de dónde se esté, gracias a esta nueva capacidad que ofrecen los satélites, y quizá gracias, ni siquiera en algunos puntos, ni siquiera cambiando el dispositivo, porque podría ser estar integrado con la 5G en algún punto, ¿no? En algunos dispositivos. Así que creo que eso se va a dar y es uno de los atractivos que me imagino que encuentran estos operadores satelitales a la hora de lanzar estos satélites, que efectivamente, como tú decías, tienen que tener esta visión futurista y proyectar el crecimiento del tráfico a partir de ahora que ellos ven que evidentemente necesitan cada vez más velocidad y más capacidad, pues van a tener que lanzar satélites que tengan esta capacidad de crecer algo o de proyectar un tráfico. Quizá en el futuro, y esto ya es ciencia ficción mía, como estamos viendo un tema de virtualización y un tema de intentar desagregar software de hardware, quizá en algún punto se trabaje en satélites estúpidos que sean puro hardware y que se puedan ir actualizando desde la Tierra de una forma más atractiva de lo que se puede hacer hoy en día. También es verdad que estamos viendo algunas iniciativas para poder lanzar satélites al espacio de una forma más efectiva. Uno de los costos importantes de enviar un satélite es el cohete que se dispara, y creo que hay varias empresas, creo que una de ellas es Tesla, que está intentando crear cohetes reutilizables. Es decir, que el cohete despega, tira el satélite y luego vuelve a aterrizar en la plataforma de despegue para poder ser reutilizado. Esto abarataría mucho el costo de poner satélites en órbita, y creo que combinado todo, satélites más pequeños, capacidades de negocio más amplias, o sea, que son más fáciles de recuperar la inversión, cohetes más económicos o disparadores más económicos para poner los satélites en órbita, pues esto posiblemente va a provocar una explosión en el número de satélites, porque van a tener más aplicaciones y porque se van a conjugar muy bien para garantizar una conectividad total casi imperceptible para el usuario, porque las capacidades que estamos hablando ya de estos nuevos satélites es muy elevada y permitiría al usuario no tener decaídas en el servicio importantes, ¿no? Así que creo que se están dando muchas cosas para que el satélite tenga un renacer muy interesante en el sector de las telecomunicaciones.
Muy bien, esta semana, no, la semana anterior pasó algo que refuerza un poco tu idea, fue el lanzamiento de dos satélites, el CES-14 y el HA3, que tuvieron un pequeño problema, no se registraron movimientos poco tiempo después del lanzamiento en tierra, y hubo mucho riesgo de que la operación tenga que terminar antes de lo previsto. Finalmente, después se pudo solucionar y las dos empresas dijeron que sus satélites van a llegar a órbita, aunque demorarán un poco más su llegada alrededor de un mes cada una, según lo estipulado previamente. Pero tiene mucho que ver esto del dinero en el tema satelital y me parece muy, muy interesante lo que ambos mencionaron. Por un lado, Leticia habló de las nuevas estrategias de los operadores utilizando los satélites. También habló de los lanzamientos previstos por CES con capacidad similar a la fibra. Y Rafael Junquera hablaba un poco de cómo podría darse este matrimonio entre los satélites y la 5G, teniendo en cuenta las demandas que habrá en futuro. Podemos hablar un montón de minutos más, pero nos parece que es suficiente para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Nos despedimos hasta la próxima semana en un nuevo podcast de telesemana.com. Gracias.